La escuela, el liceo, la universidad, las ONG y los medios de comunicación son las instituciones que más confianza dan a los jóvenes. Esto según la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud 2013 que fue presentada en el día de hoy.
También aporta información sobre el consumo de sustancias. Casi la mitad de los adolescentes y jóvenes accedieron a la marihuana. Casi un 20% accedió a la cocaína. Menos de uno de cada 10 a pastillas y pegamento. Y alrededor del 5% a pasta base. Pero también habla de educación, de empleo. Tiene una serie más que interesante de datos que arroja esta encuesta 2013. Para conversar sobre los detalles de eso es que estamos recibiendo a Santiago Soto, director del Instituto Nacional de la Juventud. Soto, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en esta tarde.
Lo mismo decimos de este lado. Soto, ¿qué novedades aporta esta nueva encuesta de la juventud? Una encuesta realizada en el año 2013.
Exacto, y bueno, las encuestas nacionales de juventud han sido insumos muy, realmente muy importantes para el país. La primera se hizo en el año 90, para tener una idea, Carlos Figueira, el padre del actual subsecretario, Germán Rama, quien después en el 96 tuvo la historia vinculada a la reforma educativa, coordinó el primer informe, luego hubo uno en 2008, y ahora este 2013 nos da información que nos va a permitir dar insumos para todo este quinquenio, para el diseño de políticas públicas. Tiene, para decirlo rápido, como tres grandes bloques de información: un bloque más tradicional vinculado a las cuestiones de empleo, de educación, de constitución del hogar, etcétera; un segundo bloque más de temas más novedosos, aparecen cuestiones vinculadas al cuidado, al consumo de sustancias, algunas cosas de las que ustedes comentaban al principio, y una tercera parte que es interesante vinculado a las cosas que ustedes decían, más de opiniones específicas, que son variables relativamente más blandas que en general en la información oficial no se levantan, que tiene que ver justamente con, bueno, qué piensan y sienten los jóvenes respecto a un conjunto de situaciones en las que viven, situación económica, situación emocional, confianza en las instituciones, etcétera.
Santiago, decías del sentir. Con esta encuesta, ¿podemos saber cuáles son las principales preocupaciones de los jóvenes uruguayos en el día, en 2013, por lo menos, cuáles eran?
Y sí, es una encuesta que permite, a ver, no el ranqueo más tradicional, no es una encuesta más vinculada, por ejemplo, a las encuestas que hacen de opinión pública, de, bueno, la primera preocupación de los jóvenes empleo, seguridad, que esas son más encuestas coyunturales, es más sustantiva esta encuesta en el sentido más de relevar las preocupaciones de los jóvenes en su profundidad, pero claramente ahí se nota, por ejemplo, un sesgo muy fuerte respecto a la preocupación por participar en lo comunitario. Hoy pasamos la cuenta cuando presentábamos el informe, en Uruguay hay 300.000 jóvenes que realizan actividades de la sociedad civil, religiosas, comunitarias, vinculadas a la cuestión gremial, sindical, etcétera. O sea, creo que cuando uno ve ese número no le sorprende tanto alguna de las grandes movilizaciones que tuvieron protagonistas a los jóvenes durante el año pasado, ¿no?
No está tan perdida la juventud después de todo.
Ojalá esté perdida, porque si está perdida está buscando algo y que se está buscando a sí misma para encontrarse. Esa es la historia de la humanidad. Los jóvenes siempre estamos perdidos porque estamos buscando nuestro lugar en el mundo, y eso es algo positivo.
Bueno, entonces que esté bien perdida. Entonces, bueno, Soto, volviendo a ver, contestamos con algunos problemas, unos cuantos problemas en materia educativa. Es interesante ver cómo.
Y de las otras, ¿no?
¿Cómo?
Problemas y de las otras.
Claro, sí, también. Pero es muy interesante ver que la escuela, el liceo, la universidad siguen estando allí en el tope de la confianza, ¿no? Más allá de que los adultos a veces tenemos desbordes que generan algunas agresiones, por ejemplo, y los chiquilines, bueno, obviamente, como todo.
El tema de la fecha.
Claro, y digamos que y los chiquilines también tienen su cuota parte de líos propios, ¿no? Pero hay una confianza en las instituciones educativas muy fuerte.
Y sí, totalmente. Ahí los jóvenes, cuando primero de la construcción de la, porque salió un titular por ahí que no es la idea comparar en un ranking de a qué se tiene más confianza. Lo que se le preguntó a los jóvenes es del 1 al 5, cuánto confían en la educación. Y bueno, es lógico que los jóvenes marquen mucho 4 o 5. Parte muy importante de la vida de los jóvenes sucede en las instituciones educativas, y cada vez más, otro buen que te decía de las otras que hay en educación, es un incremento importante y constante en la cantidad de estudiantes que asisten a la enseñanza media básica, 5 puntos porcentuales más que lo que en el total de jóvenes, ¿no? De los que había en 2008. hecho, por ejemplo, la última encuesta de juventud comparable. Y bueno, y también las contradicciones, porque no todo es color de rosa. Cuando se le pregunta a los jóvenes también en el módulo de victimización, los jóvenes plantean de que el principal lugar donde se han sentido discriminados, que uno de cada tres jóvenes en general se ha sentido discriminado, plantean que en los centros educativos y vinculado a las cuestiones físicas. Entonces, hay de todo, sucede un conjunto de cosas que se van cruzando y creo que es parte del análisis rico para, bueno, por ejemplo, generar políticas que tienen que ver, que en eso está trabajando el gobierno con esta alta propuesta que ha planteado el presidente vinculado a las metas en educación, o con cuestiones más concretas vinculadas, por ejemplo, al abuso, al acoso escolar, el bullying, como se conoce últimamente con esa expresión.
Soto, también hubo una mirada desde la perspectiva de género. ¿Qué se encuentra de lo diferente entre los adolescentes y las adolescentes en este caso?
Mira, ese es una de las grandes preocupaciones que teníamos en el Instituto de la Juventud, que trabaja muy fuertemente en conjunto dentro del MIDES con mujeres. Creo que la primera gran conclusión es que hemos avanzado respecto a que los jóvenes en general han ido desconstruyendo los roles tradicionales de género, que la mujer se dedique solamente a las cuestiones del hogar, que deje de estudiar para dedicarse a los cuidados del hogar. Cuando en general expuestos a ese tipo de afirmaciones, los jóvenes en su gran mayoría en general plantean acuerdo con roles más modernos respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, una característica importante es que la brecha que se genera entre las respuestas en Montevideo y en el interior, y por sector socioeconómico, entre cuando uno ve las respuestas de los adolescentes de los quintiles de ingreso más bajo y de los quintiles más alto. Claramente el modelo tradicional de familia, de género, vinculado a la mujer en las cuestiones reproductivas y a los varones en la cuestión productiva, está más arraigado en el interior del país y en los sectores socioeconómicos con menores ingresos per cápita.
Justamente yendo a las variaciones que hay en este caso en los distintos estratos socioeconómicos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se siguen observando algunas diferencias también en cuanto a los niveles de repetición, por ejemplo, y de continuidad de la educación entre las distintas capas, digamos.
Totalmente, claramente el Uruguay tiene grandes desafíos en lo que tiene que ver con la desigualdad en general. Parte de la explicación de este ciclo de estos gobiernos tiene que ver justamente con un énfasis que le ha dado a la ciudadanía el combate a las desigualdades. Y sí, como planteabas, hay problemas, por ejemplo, vinculados a la repetición con una cierta estratificación, pero también es interesante ver que, por ejemplo, la cuestión de la repetición tiene una presencia de 20% que alguna vez repitió en secundaria en jóvenes en el quintil más alto de ingresos. O sea que hay una situación que es más generalizada y que, bueno, justamente habla de los desafíos que plantea el presidente de cómo tratar esta temática.
Otro de los desafíos que, bueno, también se han hecho encuestas de parte de la Junta Nacional de Drogas es justamente eso, el acceso a las drogas y cuál es la relación de los jóvenes con las drogas. ¿Qué es lo que encontraron a través de la encuesta?
Mira, nosotros primero, nada más que capaz que es algo obvio, pero aclarar que en drogas se incluye al conjunto, no solamente...
Sí, alcohol también, drogas legales e ilegales.
Sí, no, el corte no tiene que ser la legalidad o no de la sustancia, sino la sustancia en sí mismo. Y nosotros ahí encontramos datos consistentes con la encuesta. Vimos por ahí que salieron algunas cuestiones distintas, pero creo que era una cuestión de cómo estaban leyendo los totales. Básicamente los jóvenes, de la totalidad de jóvenes, la mitad ha tenido acceso, digamos, como que le pregunte en este momento a usted tiene, si quiere, puede llegar a acceder, bueno, más o menos la mitad puede. De esos, alguna vez en su vida, la mitad de esos consumieron alguna vez, o sea, uno de cada cuatro alguna vez en su vida consumió marihuana, y por último, en cuanto a si consumió en los últimos 12 meses, es un 14% más o menos que consumieron en los últimos 12 meses marihuana. Aclaro esta cuestión de la marihuana, que es una de las que más aparecía y que claramente marca la importancia de la regulación del mercado de cannabis, sobre todo porque es la sustancia que tiene mayor presencia. Si uno mira las otras, tienen una presencia tanto en acceso como en consumo mucho más baja que la que tiene la marihuana.
Sí, claro, la diferencia es clara, ¿no? El acceso no es lo mismo que el consumo, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, eso era un poco, perdón, el preámbulo un poco más largo, pero en algún lugar lo vimos que generó alguna confusión, pero sí, claramente no es lo mismo. Yo puedo tener acceso quizá, pero no necesariamente consumo, ¿no?
Bien. Digamos, ¿cuáles serían los primeros ejercicios de aplicación de esta encuesta? ¿Hacia dónde concretamente se podrían empezar a utilizar los resultados de este análisis?
Perfecto. Hay un campo que es clarísimo de aplicación, que fue diseñado un módulo específicamente también en consonancia con las propuestas que se estaban discutiendo en su momento, que tiene que ver con la cuestión de cuidados. Básicamente uno de cada tres jóvenes realiza tareas de cuidado en el hogar, y cuando se le pregunta a los jóvenes, lo bueno de la encuesta es que se sabe quién es el familiar al que cuida, y eso permite afinar el diseño de las políticas. Pero hay una pregunta que es muy interesante también, que vale la pena explorar en profundidad, porque tiene que ver con los instrumentos también del Sistema Nacional de Cuidados, que tiene que ver con si le preguntan a los jóvenes si han dejado de trabajar o estudiar por dedicarse a tareas vinculadas al cuidado. Y ahí básicamente uno vive en el porcentaje general y es 16%, pero en realidad es 5% en varones y una de cada cuatro, 25% de mujeres. O sea,
ahí está la perspectiva de género.
La perspectiva de género claramente es una perspectiva muy presente en todo el informe, porque es una perspectiva que corta la vida en la sociedad que vivimos, ¿no?
Claro. Santiago Soto, director del Instituto Nacional de la Juventud, muchas gracias por estos minutos con El Espectador.
No, muchas gracias a ustedes, es un gusto poder conversar.
Igualmente, chao.